John Lennon dijo alguna vez: un sueño que sueñas solo es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien es una realidad. WU Radio, superando los límites. Para cumplir tus sueños. Juntos.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
Programa número 60, 60 programas, o sea que son más o menos, ¿cuántas semanas, operadora? Es lunes, hoy no vinieron el grupo que estaba anterior, tuve que recibir el estudio frío y demás. Bueno, esto que se llama Negodocio, está Alejandro acá conmigo, que Negodocio todavía no sabemos qué significa, porque okay. Fue un invento, y tiene ya registro de marca todo, ¿no? Pero no sabemos qué significa.
Bien, bueno, es un buen momento para ponerle cota y significado, ¿no?
Sí,
no,
¿qué significa Negodocio? Hay un montón de cosas que me separan: el nego por un lado, el CIO por el otro, el chu para qué sirve, lo que fuera.
Nego tu docio. Nego tu CIOs.
Antes de presentar a Alejandro, las risas de fondo son de las chicas de la agencia. Pueden decir unas palabras. Hola, ¿qué tal? Acá estamos también. Se miran entre ellas. ¿Qué, se piden permiso para decir hola? Es buenísimo, Alejandro, es buenísimo.
Hola, buenas tardes.
Ah, bueno, ¿qué? ¿Y la otra chica?
Hola, buenas tardes.
Ahí está, esto es lo único que van a decir.
Sí, está bien. Sí,
lo único que van a decir.
Cualquier cosa, si quieren opinar algo,
los dejamos con dos especialistas.
Ah, bueno, esto los dejamos como diciendo, Bueno, el programa número 60, vamos a hablar sobre Siempre Conectamos. Hoy desde mi página y las redes sociales, tanto de Negodocio como CXO Community, lanzamos una encuesta preguntándole a la gente, en lo personal, como para romper el hielo, ¿cuánto tiempo estamos conectados a la tecnología? Llamémoslo tecnología a todo, no solamente la informática. Tecnología, ¿cuánto es nuestra dependencia de tecnología? Hace poquito con un grupo de gente le preguntamos esto a una empresa muy importante, le preguntamos, ¿cuánto dependen ustedes de la tecnología? Y me dijeron, no, yo puedo vivir en el campo, me decían. Como si en el campo no hubiera tecnología.
Claro, sí, le podemos dar un par de ejemplos de que usan drones ahora para medir la fertilidad de los campos.
Y bajé un poco, sin entrar a super tecnología, dije, ¿pero entonces vivirías sin heladera? Ah, no, sin heladera no. Ah, ¿sin electricidad? Ah, bueno, tampoco. ¿Sin internet?
Perdón, puedes ir un poco más básico, ¿sin tele?
¿Sin televisión? Claro. Claro. Bueno, el que ya está empezando a hablar es Alejandro. Lo voy a tratar de pronunciar bien porque es alemán y igual que el apellido que el mío es. No es igual, ¿no? Obviamente, si no seríamos hermanos. Wasserlauf.
Tuviste casi.
Casi. Es Regional Manager en BIM Software. Que es BEEAM. Lo aclaro porque si no suena como si fuera una I nomás, ¿no?
Correcto, sí. De hecho, suena como la marca de la bandera también.
Claro, exactamente. No tiene nada que ver. Y hoy, más allá que tuvimos una conversación ya la semana pasada sobre un foro donde vamos a compartir, tenemos la suerte, o yo tengo la suerte de compartirlo con él, en el sentido de, vamos a hablar sobre transformación digital en su momento, sobre lo que es digital business. Más allá de que va a dejar la parte nutritiva para ese foro, que va a ser en Argentina, Chile y Perú, para los que estén interesados en anotarse, el sitio de registro es www.forolevel, como nivel en inglés, level3.com. Ahí están los registros para tanto para Argentina, Chile y Perú, que arrancamos, si no me equivoco, el 22 de septiembre en Perú, después el 28 de septiembre en Argentina y el 4 de octubre.
Es correcto, en Chile.
Lo estoy repitiendo porque, para no olvidarme, a ver si todavía me olvido de tomar el avión para ir para allá. Bueno, más allá de eso, Alejandro, bienvenido. Gracias por estar.
Gracias.
Si esta es la primera vez en radio, esta radio trae suerte.
Fantástico. Bueno,
lo primero que tengo que mentalizarte es, ¿qué es lo que decías? $1,000,000.
Salgo en el juego de la lotería.
Claro, mínimo.
Mínimo, el Kini, el Loto.
Sí, a eso. Te trae mucha suerte. Mira, nuestro operador tiene 60 años, mira cómo se ve.
Fantástico.
Fantástico. No parece de la cantidad. Bueno, che, esto es de siempre conectado, lo llamamos, ¿no? No te pedís permiso, pero mucho de BIM es la disponibilidad, mucho always on. Tiene un pensamiento futurista, o no tanto, de que las empresas hoy por hoy tienen que estar conectadas casi 7x24 todo el tiempo.
Sí, te diría que más que futurista es algo más que presente. Porque lo vemos, digamos, nosotros eso es algo que lo vemos todo el tiempo en los clientes a los cuales vamos a visitar. Las empresas cambiaron un montón. Principalmente empujadas por la adopción de tecnologías nuevas.
¿Sí? ¿No? ¿Tecnologías nuevas qué? Cloud computing, Big Data.
Cloud computing, Big Data, virtualización. Digamos, la realidad también es que vienen en cosas mucho más mucho más triviales, como el uso mucho más continuo del celular que hacemos ahora. O sea, vos antes dijiste cuánto tiempo pasamos conectados y yo te iba a decir, el tema del tiempo de conectados hoy en día también genera problemas. A mí me genera discusiones con mi esposa de largar el teléfono 11:30 de la noche, pero no porque estoy paviando en Facebook, estoy contestando un mail, estoy leyendo alguna gacetilla.
Eso damos en cómo se extendió sin querer o por ahí sin intención de nuestros jefes, nuestros empleadores, cómo seguimos trabajando un poquito porque se nos pica esa cosa de separar, ¿no? Lo laboral y lo social.
Sí, y aparte porque, no sé, está disponible. O sea, está ahí, lo podés usar. Entonces, ¿por qué no lo vas a usar?
Claro.
¿Me entendés? Eso es algo que también pasa mucho. Si tengo acceso al mail todo el tiempo, ¿por qué no puedo contestar? Si me llega un mail, ¿por qué no lo voy a contestar? ¿Por qué lo voy a dejar para mañana? ¿Lo hago ahora?
Te voy a hacer una pregunta. Ustedes tienen un montón de clientes importantes, sin decir nombres, ¿no? Obviamente. Pero hay mucha gente que está en desconocimiento que estas olas de cambio, como cloud y su derivado como XAS, Big Data o Big Data Analytics, como decían, o mobile como extensión de las aplicaciones que uno usa en una terminal y forma parte ya exclusivo de este aparatito.
El aparatito.
Que en un futuro dicen que este aparatito va a ser tan poderoso que lo único que vamos a necesitar es colocarlo atrás de una pantalla y operar directamente desde ahí. Siendo esto nuestra laptop, digamos.
Bueno, si te pones a pensar que esos aparatitos, ni siquiera en las versiones más modernas, tenían cerca de 100 veces la potencia de procesamiento que tenía mi primer computadora.
Sí, ni lo dudo.
te diría que...
Podríamos llegar a transportarlo, colocarlo...
Tranquilamente.
¿Hay gente que visitas que no tiene en su cabeza estas olas de cambio y están muy centrada en su empresa, sí, no ve cómo pasan estas cosas disruptivas?
El problema no es que no lo sepan, el problema es como que todavía no lo asumen.
Lo leen, pero
lo viven y lo perciben, pero no lo asumen y no lo quieren, viste, no quieren responder atrás de eso. Porque, a ver, ¿qué pasa? Como te contaba antes, yo voy a un cliente y le digo, discúlpame, ¿tu servidor de correo electrónico es crítico?
Claro, no vamos a Big Data, Cloud Computing y virtualización. Correo electrónico, correo básico.
Es algo que usas todos los días y casi sin querer, digamos. ¿Te resulta crítico para tu negocio? Tengo muchas veces que me dicen, no. Ah, no. ¿Y cuánto tiempo tardamos en... si desconectamos el servidor ahora, cuánto tiempo tardan tus usuarios en quejarte? En quejarse.
Claro, porque el correo electrónico, más allá que parece una tontería y como que no se puede uno no estar con ese servicio, es uno de los primeros servicios en la nube.
Totalmente, absolutamente.
Es uno de los primeros en la nube.
Eso que acabas de decir, mira, cuando empezó toda la moda de cloud computing y demás, yo, la verdad, para mis adentros pensaba, che, pero esto existe desde
que yo era chiquito.
Cuando yo empecé a usar internet, tenía un correo @usa.net. Y eso estaba en la nube, yo no lo tenía en la computadora. El webmail lo accedía y estaba guardado en algún lado, vaya a saber uno dónde. Pero el tema del cambio de paradigma en las empresas, y empujado por toda esta adopción de tecnología, y vos muy bien mencionaste Big Data. ¿Qué provoca Big Data en las empresas? Que se incremente la cantidad de flujos de datos. La cantidad de los datos y los flujos de los datos. Claro, o sea, que haya más flujos, lo cual genera un crecimiento exponencial respecto de lo que pasaba antes. Y además, tenés un gran problema. Todos esos datos que se van incorporando a la empresa son críticos para soportar el negocio. Entonces, si el negocio está necesitando, digamos, y vamos sin dar nombres de marcas, sí. Si vos te pones a pensar el sitio líder de comercio electrónico peer-to-peer hoy en Argentina, ¿sí?
El
volumen infernal de información que maneja. ¿Cabe en la cabeza de algún mortal que ese sitio esté caído durante cuánto? ¿5 minutos? No. ¿10 minutos?
No.
¿Vos
no.
te acordás de hace 3 años atrás?
Tampoco pensaría que el mail estuviera caído porque... Compartimos antes de la radio que viajamos y tenemos algunos viajes. Porque si yo no... A ver, si por ahí está caído en el momento de la noche en Argentina, pero yo estoy en otro país.
Totalmente.
Y no, ya me cambian los horarios.
Pero es que aparte las empresas ya no son locales. El 90 y largo por ciento de las empresas. Por más de que vos me digas, no, trabaja... Bueno, tenés algunos casos de empresas que son súper locales, claramente. Pero sí. Los esquemas de las áreas de soporte o mismo los consumidores. Si vos tenés una empresa que tiene comercio por internet, olvídate. Te puede comprar, te puede consumir tu producto, tu servicio, cualquier usuario en cualquier país del mundo.
Correcto.
En cualquier uso horario.
Correcto.
Como bien decía, nosotros viajamos relativamente seguido. Sí, che, ¿sabes qué tengo que comprar? Me olvidé de comprar el mosquitero para la ventana de mi casa. ¿Sabes? Y estoy en California, 5 horas menos que en Buenos Aires, y quiero hacerlo ahí porque me acordé en ese momento. Porque ahí está el desafío. En ese momento me acordé.
Claro.
Por ahí después me olvido. Y si me olvido, esa empresa pierde clientes.
Bueno, el concepto que vos nombraste recién, el tema de disponibilidad, es acceder al servicio en el momento que el cliente, el proveedor o el mismo empleador lo necesita. No cuando cuando quiera el portal andar.
Tal cual. No solamente, digamos, es acceder al servicio en el momento en que sea, digamos, en los tiempos en los que el negocio lo necesite. Pero no solamente al servicio, al dato y arriba de todo eso es asegurarte que el dato y el servicio sobre el cual estás teniendo que acceder sea adecuado, sea esto.
O sea, íntegro.
Esté íntegro.
Claro.
Porque vos podés. Viste, antes hablábamos. Yo te decía, mira, la verdad que nosotros tratamos de no hablar de backups. Porque a mí un backup no me dice nada.
Claro.
O sea, un backup por sí mismo. Yo te pregunto, si yo hago un backup de tu computadora. Ahora, hacemos un backup. Y empezamos a hacer backup todos los días, fantástico, todo muy lindo. Cuando yo intente recuperar ese backup, ¿va a funcionar?
No.
No sabés. ¿Lo
no
probaste?
Sé. No
¿Hiciste
sé.
La prueba? ¿Hiciste la famosa prueba de Richter?
Mira, tengo una historia personal como director de sistemas de un banco, ING, cuando trabajaba en ING, eso es popular, o sea, yo lo nombré varias veces, donde no tenía los equipos para meter la cinta y recuperarlo.
Claro.
En su momento nos pedían mantener backups y más por 10 años. Uh-huh. ¿Cuánta tecnología cambia en 10 años?
Tal cual. Y si aún cuando guardes en el depósito, y esto te lo digo, caso reciente de un cliente sí. En el cual utiliza BIM. Después de este evento, ¿no? Un cliente nuestro que tenía en su depósito, tenía la unidad con la cual accedía a los datos, con su archive de hace N cantidad de años atrás, cuando fue a buscar la unidad para conectarla y ponerla a funcionar...
¿Qué pasó? No funcaba.
No funcaba. ¿Qué tuvo que salir a hacer? Tuvo que salir a alquilar a una de estas empresas que se dedica a alquilarte de equipamiento vintage.
Ajá.
¿Sí? Tuvo que salir a alquilar una unidad que le soportaba esa ese
que la gente sigue eso? ¿Por qué? ¿La gente se educa en las universidades o lo popular es hacer backup porque es una cuestión de mitos, ¿viste? Los mitos como son, se van repitiendo. O sea,
sí.
No hay que hacer backup, hay que hacer backup. Pero la redundancia, a ver, Google o Amazon o cualquiera hace su backup en forma de redundancia y copia en discos distribuidos. Digamos,
totalmente. Ahí te metiste justo en un tema que nosotros mencionamos mucho. Existe, cuando hablas de disponibilidad y de protección de datos, existe una regla que se llama la regla 3-2-1. Que es básicamente es 3 copias en 2 medios distintos y una tiene que ser offsite. Esa regla, cumplir con esa regla te asegura.
De vuelta. 3-2-1.
Que 3-2-1.
Está bueno. Está bueno porque eso lo vamos a poner como mensaje del post.
Bueno.
Mensaje 3-2-1.
La regla 3-2-1, que son 3 copias del dato.
3 copias del dato.
En 2 medios distintos y
medios de
2 medios físicos.
Okay.
¿Sí? Si querés en 2 sistemas de almacenamiento por separado o en almacenamiento y en cinta, la típica. Y una de esas dos cosas tiene que irse afuera.
Fuera del sitio donde está operativo.
Claro, por una cuestión, digamos, de. Sí. Se prende fuego. ¿Qué hace? Y tengo que ir a buscar el...
Sí, dijimos fuego y Ricardo está, Ricardo Nievas, que es el próximo que está acá dando vuelta, es de seguridad en sociedad, es bombero. Es bombero.
Mira.
Así que no vengas, Ricardo, cuando digamos fuego. Simplemente lo estamos mencionando. Ok, genial. No, ya está, preparaste la manguera. Ok, listo, quedamos así. Se ríe, Paula. No, pero es especialista en crisis y en emergencias.
Bueno, sí. Okay. Justamente, mira, es
3-2-1, mira, no lo había escuchado nunca. 3 copias del dato, 2 en
diferentes... En dos medios distintos, y una que esté offsite.
Genial.
Y eso básicamente te permite, por lo menos, digamos, en base a tu estrategia de protección de datos, te permite asegurarte que esos datos no se van a ver comprometidos. Okay. Eso no tiene nada que ver con la verificación de los datos, ¿no? De asegurarte que el contenido... Yo cuando voy, nuestros clientes siempre hacen una charla, tratamos de hacer una charla de café, digamos, porque la realidad es que ir a hacer presentaciones y eso ya es demasiado cartonado. Entonces, pero hay una cosa que surge muy, muy frecuentemente en la charla de café, que es, vos tenés servidores, en algún momento trabajás con servidores, en algún momento, o aquel que ya no administra, si en algún momento trabajaste, sí, fantástico. Te pregunto, ¿cada cuánto reinicias tu servidor?
Esto es como el fútbol. Equipo que gana
no se toca.
No se toca.
Tal cual.
Acá es equipo que funciona, no lo apagues.
Mira, yo trabajaba, como te conté antes, trabajaba antes de BIM, trabajaba en Level 3. Ajá. Y yo recuerdo un día tuvimos que hacer mantenimiento de hardware de un equipo. Teníamos un equipo de una marca muy conocida. Ajá. Que tenía como 2000 y pico de días online. 2000 y pico de días sin que se reinicie.
¿Y tuviste que apagarlo?
Porque había que hacer mantenimiento de hardware. Sí. Imposible. Era algo... Era mantenimiento. Ni siquiera era porque se rompió. Era mantenimiento. Y hubo que apagarlo.
¿Quién empezó a rezar? Rezaban en todas las religiones.
Pero ¿sabes por qué rezábamos? ¿No? Por los discos rígidos. El disco rígido se apaga, que es mecánico, y por ahí no enciende. Y si no enciende, estás frito.
Claro. ¿Y?
¿Qué pasó? Arrancó.
Ah.
No. Pero digo, a esto voy. Okay. ¿Cada cuánto reinicias tu servidor? Cada tanto tiempo. ¿Viste las famosas políticas de backup que tienen las empresas? Que dicen, mira, yo piso mi backup, tengo el incremental diario, que se reemplaza semanalmente, y si el semanal se pisa de forma mensual, el mensual, anual, 10 años.
Vivimos todo. Lo repetimos como el
la famosa norma 4609A del central. Es básicamente la que te define esa política, con retención de 10 años y demás. Entonces, si vos tenés un servidor que no lo reiniciás casi nunca, lo reiniciás, ponele, cada 30 días, si querés... Y vos ya pisaste tu respaldo. ¿Eso qué quiere decir?
Se fue.
Que tenés 30 días de pérdida de datos. Relativamente es un poco menos en realidad, porque vos podés recuperar un semanal y después los incrementales, pero casi por lo menos vas a tener una semana de pérdida. ¿Qué empresa te soporta una semana de pérdida de datos? De perderlos. Yo te voy a dar un ejemplo. Agarro ese servidor, le saco un archivito eso de buteo. Se lo borro, lo elimino. El tipo sigue haciendo backup. La verificación, la famosa verificación bit a bit. Sí. ¿Cómo da? Da bien. Porque el tipo dice, en el backup está lo mismo que está en el origen.
Correcto.
¿Sí? Entonces sale todo genial. Pero cuando yo quiera recuperar eso, ¿arranca o no arranca eso?
No va a arrancar.
Y no arranca nunca, porque no tiene el archivito de buteo. Podemos, si querés, si algún oyente quiere, le puedo pasar detalle de qué archivito podemos llegar a borrar sin ningún problema en una máquina.
Claro.
¿Sí? Bueno. Entonces, esa máquina no arranca. ¿Y qué te provoca? Hay un par de siglas que son de revista, que a mí no me gusta tirarlas como sigla, pero es mal necesario. Sí, el famoso RPO y el RTO. Es cuánto tiempo tenés para recuperar, o sea, cuánto tiempo tardas en recuperarte y cuánto tiempo podrías llegar a perder de información. Ese es el RPO.
Esos indicadores, Alejandro, cuando vos hablas con tus clientes, y te digo los clientes técnicos, ¿no? ¿Es responsabilidad del gerente del sistema, de su equipo o del negocio?
Es responsabilidad de... ni siquiera te digo el gerente, es responsabilidad no solo del gerente, sino también del dueño, directorio o quienes estén manejando la empresa, porque son los que, a final de cuentas, meten el gancho, ponen la rúbrica sobre la política que tienen de disponibilidad.
Okay.
Todas las empresas, cuando definen, bueno, vamos a tener una política que nos va a proteger así, 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 alguien tiene que decir, ¿usted está de acuerdo? ¿El negocio está de acuerdo con esto? Porque si no, el gerente de sistema no decide sobre la necesidad del negocio. El negocio baja la necesidad.
Yo sigo pensando en este caso que el gerente de sistema es un custodian de los datos o activos de información y que el negocio es la cara visible al cliente. Más allá que el gerente de sistema contribuye y están muchos de las nuevas olas están practicando mucho más en términos del negocio y demás. Ahora vamos a hablar algo de Yaudo Haití, que me contaste antes de empezar el programa. Y ellos son la cara visible, el comercial, el de finanzas, con el cliente y con la parte financiera.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Pero, a ver, el gerente de sistemas es un proveedor de servicios de esos, de esas caras visibles, de esa gente que va de cara al cliente, ¿sí? Y se termina convirtiendo en un actor clave, siempre un actor clave para poder llegar a dar ese servicio al cliente.
Y bueno, porque estamos de vuelta, más allá que el tema de la conectividad o estar siempre conectados 7x24, nadie está negando, más allá de la conectividad 7x24, es que toda la infraestructura operativa de y de información está montada en informática.
Totalmente. Sí,
o sea, de hecho, podemos discutir si está 7x24, 5x8 en la semana, pero está montada en infraestructura informática.
Pero absolutamente, o sea, te pones a pensar hoy, ¿sí? ¿Qué empresa no usa computadora hoy?
Alguien que está en el campo, como me dijeron hace poquito.
Y ni siquiera, porque dijimos que los que están en el campo también usan computadoras.
Sí.
¿Querés?
O acaso, ahora tenés los camiones o la maquinaria que está totalmente computarizada,
¿sí?,
por hoy.
Está rastreada por satélite que le mide por dónde tiene que ir la segadora, ¿viste?, poniendo las
semillas. Tenés drones de inspección de terreno, ¿sí?, tenés comparativa de GIS para ver la historia de los campos, cómo fueron utilizados. Uh-huh. Tenés un montón de cosas aplicadas. Una figura de campo, pero el campo en muchos casos está mucho más tecnificado que nosotros.
Sí, yo creo que cuando ese que te dijo de irse a vivir al campo, me parece que pensaba en Heidi. Algo parecido a Heidi, ¿sí?, en el medio de la nada.
Algo. No, el campo está mucho mejor en un montón de cosas. Entiendo que por ahí no tiene una red suficiente en todos lados de internet y demás. Cuando avance un poquito, Dios quiera. A ver, la Argentina tiene el 80% de penetración de internet en lo que es Latinoamérica. Está tercero, cuarto, si no me equivoco, en el grado de penetración. O sea, el 80% de los argentinos acceden a internet.
Acceden a internet.
Están conectados de alguna manera. Quería mostrarte, a ver, consultarte qué opinás, porque lanzamos esta encuesta hoy y como viene, hay 15 votos nomás por ahora, que es, dice, el 33%, 24 horas todo el día. O sea, cuando se va a dormir, asume que están conectados. Entre 12 y 23 horas, el 40%. El 20% solo entre 6 y 12 horas y el 7% solo menos 6 horas. O sea,
vale, el 73% te dice que está por lo menos,
altamente
conectado, 20 horas, ¿no? Porque dijiste,
increíble. Yo pensé que iba a dar menos, porque pensé que era el loco que está súper conectado en todas las redes sociales y no soy yo. Pero 73%, no sé, la gente se ríe de la agencia.
Es que
viven de las redes sociales, porque y se nos ríen.
De comunicar. Estamos hablando de algo que sirve para comunicar y se ríen.
73% de las personas por ahora en los votos están conectados. Qué interesante. Bueno, déjame pensar, te voy a hacer un planteo sobre Yaudo Haití. ¿Sí? Pero antes le hago la seña así espasmódica a Paula, que vamos a ir en un corte de 5 minutos. Pero dejamos picando. Ok, yo pienso en la disponibilidad. Avancemos por la parte de disponibilidad que brinda BIM. ¿Cuál es el pensamiento de BIM respecto de esto? Y la segunda pregunta que va a venir después en la segunda parte del programa es, ¿qué pasa con esas sombras de sistemas que se hacen en marketing, en comerciales, en finanzas, donde contratan tecnología o servicios de tecnología sin avisarle al gerente de tecnología?
La sombra
de tecnología. Pues le vamos un cortecito entonces y volvemos en 5 minutos.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Si sos de pocas palabras, qué mejor que contactarte con nosotros a través de Twitter. Escribinos a @radiowu y opiná en solo 140 caracteres.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Y sí. Está, y seguimos hablando. Los que nos siguen por Ustream siguen hablando. Bueno, excelente. Están sumando algunos votos más, ¿eh? Se está inclinando más del 73. Aparecieron los que están conectados y se dieron cuenta.
Cambiaron de opinión.
Sí, cambiaron. No se puede cambiar de opinión. Una vez que votaste, votaste.
Pero vota de nuevo.
No, porque en teoría, si lo haces por Twitter.
Te lo cuenta.
Tiene que usar otra cuenta.
Hundido.
Claro. Bueno, contanos esto de cómo es la visión de BIM, poniéndote el sombrero de BIM, digamos, uh-huh, en este concepto de disponibilidad, de integridad, que es los servicios o puntualmente las soluciones que brinda y por qué, ¿no?
Primero tengo el sombrero, la camiseta, los pantalones y medias. Tengo medias de BIM.
Calzoncillo no llegaste todavía.
Todavía no. Okay, okay. Pero medias tengo. No las tengo puestas en este momento, porque las puse a lavar, pero tengo medias de BIM también.
¿Pero en serio?
En serio. Vos te reís, pero yo estoy hablando en serio. Te voy a mandar una foto de la media de BIM.
Tengo merchandise y me encanta porque tengo. Nada, es de todo. Si es de Yanquilandia, te hacen merchandise
hacen
de todo.
Hacen de todo. Eso nos lo dieron hace cosa de 2 años, sí, en un evento de kickoff de la compañía. Nos dijeron, son las medias de la suerte, estas son las medias de BIM. Así que bueno, ahí está.
Las chicas muestran, a ver, mostrarlo por ahí, por la cámara. Verde, dice, y esto es un folder. Mira, qué grande. Pero trabajan, ¿venden tecnología o ustedes venden merchandising?
No, vendemos tecnología totalmente. ¿Y qué tecnología? lo que hablabas de disponibilidad, la realidad es que la compañía está enfocada netamente en proveer soluciones de disponibilidad para centros de datos modernos. Eso es un poco, digamos, entre el eslogan y nuestra realidad.
Cuando decís datos, centro de datos o centro de cómputos modernos es...
Correcto. Son centros de datos que consumen o utilizan tecnologías de virtualización, cloud computing, en donde hay, digamos, donde la disponibilidad de los sistemas de información y de los datos que están ahí adentro es una cuestión crítica de la compañía. O sea, que sin eso la compañía no funciona, básicamente. Que hoy en día, es lo que te decía antes, hoy en día es, digamos, empresas pequeñas o medianas o gigantes que utilicen sistemas de información, es muy raro hoy que no tengan, digamos, que no se hayan mojado los pies con cuestiones de disponibilidad. O sea, con entender que su negocio se apoya, como bien vos mencionabas antes, se apoya en instrumentos informatizados para poder funcionar.
Che, Alejandro, ¿tenés algunas marcas esas que se puedan hacer públicas, como casos de éxito y demás? Que tengas esas que vos sos orador, ¿cómo se dice? Public speaker para BIM. ¿Tenés algunos de esos casos que, por decir, esas marcas que reconocidas y demás que puedas nombrar?
Sí, mirá, que te pueda nombrar, que la verdad que sí.
No necesariamente que sea Latinoamérica.
No, L'Oréal, por ejemplo, es un caso de éxito para nosotros. Después, qué sé yo, no sé, acá, local, si querés, te puedo dar industria financiera. Tenemos un banco en Rosario, el Banco Municipal de Rosario. Mirá. Son clientes nuestros y caso de éxito. Y después, bueno, la verdad es que tenemos... Hay muchos clientes. muchos clientes, y la realidad es que pasa que hay algunos que todavía no son casos de éxito, que estamos trabajando para que sean casos de éxito público.
Yo la figura de caso de éxito, o sea, si ya lo adoptaron,
ya está publicado,
ya lo adoptaron y siguen con ustedes, es un caso de éxito. Por ahí no está armado el caso de éxito como uno quisiera, ¿no? Como,
claro,
como un white paper. Claro.
Exacto. Los que yo nombré son white papers. Que están,
está bien. Ya están, se puede consultar.
Puedes entrar en la página de BIM, de hecho, en la parte de casos de éxito. Sí. Puedes inclusive consultarlos por región. Latinoamérica, globales. Digamos, porque la realidad es que tenés casos que son de empresas, digamos, que son, por ejemplo, no sé, de Latinoamérica, o que son filiales de empresas globales que están basadas acá, o en Europa, o en Estados Unidos, o tenés, que son casos de éxito globales. Por ejemplo, Sega, los jueguitos, es un caso de éxito global. Mirá. Para nosotros. Acá las chicas de la agencia por ahí...
La agencia, aclaremos que no es la Agencia Federal de Seguridad.
No es la AFI.
No es ni la AFI, ni tampoco es la NSA. Es la National Security Agency.
Pero puede ser el FBI.
Puede ser el FBI. Es la Agencia de Comunicaciones.
Sí, sí.
¿Tiene algún caso así en la casa? No, le rompimos el esquema diciéndole. Después lo he buscado. No, yo porque DeLorean es un caso. En bancos son bastante críticos a la hora de hablar sobre integridad, disponibilidad y confidencialidad, ¿no? Los tres patrones, digamos, tres patas.
Totalmente.
Tres patas
puntuales. Para nosotros, a ver, la realidad es que, digamos, los casos de éxito, como te mencionaba recién, son casos oficiales. Después te puedo decir, tal vez no al aire, pero si puedes querer charlamos, te cuento. Tenemos.
No, pero digamos, esto es, llega a todo tipo de industria.
Tenemos el banco más importante que puedes encontrar en el país.
Lo tiene.
Es un caso de éxito, digamos, es un caso de implementación nuestra, no es caso de éxito público. Pero el banco más importante que puede haber en la Argentina, lo dejo a tu criterio.
Sí.
Lo dejo a tu criterio.
Me imagino. Después de 15 años de banco, me imagino quién es.
Sí, si agarramos un
sí, está claro, está bien. Sí, sí.
Digamos,
me queda claro.
Con lo cual, tranquilamente, mira, yo acá te voy a dar una tarjeta del banco que tiene implementado BIM.
Okay. O sea, viene con todas las regulaciones BIM, por haber. Es una exigencia a full.
Sí, de hecho, como dato.
¿De color?
Como dato de color. Nosotros, el producto tiene una funcionalidad que justamente, y esto es particularmente con clientes de banca que tienen toda la cuestión de las pruebas de restauración y que después tienen las auditorías del Banco Central. Ajá. Y demás, tenemos una funcionalidad que lo que te hace es te testea de forma automatizada. Digamos, como nosotros trabajamos originalmente, primordialmente sobre ambientes virtuales y nube, te crea de forma automática en tu ambiente virtual las máquinas virtuales directamente desde los respaldos, las ejecuta, las prueba el sistema operativo, las aplicaciones, todo lo que está adentro.
Y te
genera un reporte y te dice, che, te probé todo lo que tenías acá adentro, esto anda. O sea, el SQL que tenías ahí adentro, ¿sí? El servidor de base de datos que tenías ahí adentro, le probé a hacer una consulta y me respondió tal cosa.
Qué fascinante.
¿Me entendés? Entonces, tenés un reporte que te dice...
Otro esquema sería desaprovechar uno, dos o tres recursos físicos, personas, talentos que tengamos para hacer estas pruebas.
Para hacer estas cosas, exactamente. Y eso realmente, digamos, es una ventaja en términos de optimización operativa para nuestros clientes, ¿no? Porque si no tenés que dedicar a esa gente a poner a hacer esa prueba de restore. Y además, tenés los reportes que te van diciendo, mirá, lo probé, ¿cuándo hiciste backup? ¿Ayer a la noche? ¿Hoy a la mañana ya probé el backup? ¿Lo probé? Efectivamente, lo simulé que lo encendía la máquina y no tenés el problema de que te contaba antes si te borra el archivito de buteo y deja de andar porque te la probé de hace la noche. Y con eso, ¿qué podés hacer? Tomar acciones preventivas. No tenés que esperar al día que te explote algo y que vos trataste de recuperar.
Pero ahí no es una prueba. Es ahí es donde vas con algo que generalmente estaba en la entrepierna, de moñitos, pero a ver si anda o no anda.
Tal cual. Bueno, está bien, pero ok.
Pero peor va el operador. Se lo pone el moñito, sale y le dice al gerente de tecnología.
No anda.
Y le hace así estilo como César, con el pulgar para arriba y el pulgar para abajo.
Bueno, pues sabes que no era así, ¿no?
Ah, no, ¿cómo era?
¿Sabes que era así o así?
¿Ah, sí?
Exactamente. Era tipo...
Para que estemos en radio.
Tenés razón. Era...
Era como el pulgar acostado.
O si no, hacia adentro.
Giraba hacia mí como
hacia adentro era muerte. Era,
muerte.
Era el signo de degollar. Era así... Y adentro.
Lo que se aprende. Porque la gente piensa que solamente sabemos de tecnología.
Sí, sí, sí. No, y te lo enseña. A ver, lo acabo de decir. Yo no sé si es verdad porque no viví en la antigua Roma. Pero cuando vas a hacer el famoso tour por el Coliseo Romano.
Te lo explican.
Te decía, porque ahí era en la arena, digamos. De ahí a que sea verdad, voy a tener que dar el dato del guía turístico que,
que te lo dijo. Entonces, en este caso, es como que sale el operador diciendo, ¿se murió o no se murió la prueba?
Guandanara.
Esto andaría de forma automática y el operador revisaría.
¿Esto se programa igual que programás un show de backup, digamos, sí, digamos para hacer un respaldo? Programás, esta funcionalidad se llama Sure Backup. Lo mismo aplica para los casos de las réplicas, que tenemos una funcionalidad que se llama Sure Replica, que lo que te hace básicamente es simularte el encendido de las máquinas virtuales en el sitio de contingencia.
Perfecto.
Porque la solución... Tal vez, digamos, no quiero hacer publicidad de la solución, porque vinimos a hablar de tecnología y demás, pero...
Está bueno dar el ejemplo para que sea una idea, porque yo también vi en la página una serie de capas de indicadores de gestión que no es menor, ¿eh? No es menor porque se está tendiendo a gestionar... A ver, yo una vez que implemento virtualización, uh-huh, estoy a un paso de llevarlo a la nube. Sea
totalmente.
Una nube privada o una nube pública.
Totalmente.
Una vez que lograr la consolidación de equipo físico que rescato a medida que tengo presupuesto, unificarlo con una capa de virtualización, que lo virtual lo tenga en mi data center o en otro data center es indistinto. Y voy a terminar operando a través de pantallas que me dicen, me dan indicadores, me dan reporte y me dan un montón de cosas.
Tal
¿no?
cual. De hecho, mira, uno de los productos que integran nuestra suite... te permite, no solamente, por ejemplo, hablando de indicadores, te permite sacar, por ejemplo, el RPO global de tu compañía. O sea, asegurarte, mediante justamente indicadores, un reporte que te define los indicadores de la compañía, asegurarte que ninguna de las máquinas que vos tenés en tu infraestructura va a quedar fuera de tu proceso de respaldos. Y asegurarte que ninguna transgrede...
Por ejemplo, las dos horas
que... La típica es 24 horas. Ninguna tiene un respaldo más antiguo que 24 horas. Entonces ahí te aseguras que tu RPO... ¿sí? Está cumpliendo con la normativa que vos estableciste como proceso. A ver, el RPO siempre es algo que es definido por cada compañía, digamos, no es algo que el universo te baja. En el directorio de compañía dice, señores, no podemos perder datos más allá de las 24 horas porque nuestra compañía pierde plata si hacemos eso.
Correcto.
Igual pierde plata, pero digo, pierde mucha plata.
Está claro.
Entonces, ¿cómo mantengo control sobre eso? Bueno, mediante una herramienta que te permite sacar ese tipo de reporte. Y por otro lado, otra de las cosas que vos mencionabas recién respecto de la nube, digamos, y cómo aprender a entender cuando tenés algo consolidado, digamos, cuando tenés información que te conviene llevar, que tenés consolidada en tu ambiente virtual y querés llevarla a la nube, ¿cómo sabes cuándo es costo efectivo eso? ¿Cómo sabes cuándo esa... digamos, esa infraestructura que está en tu ambiente virtual la podés mandar a la nube y que el costo de mandarla a la nube en realidad te justifica o que cuál no es el punto que te justifica agregar un servidor local?
Okay, vos decís
porque esa es una pregunta.
Una especie de break even entre...
La famosa nube híbrida, digamos, claro, tu nube local y la nube pública. Entonces, ¿cuándo nivelás, cuándo empezás a consumir cosas de la nube pública y cuándo empieza a convenirte tenerlo local? Porque, no sé, pagar, por decir una pavada, ¿no? Pagar $7,000 por mes de la nube de recursos de nube pública, por ahí me justifica, si lo multiplico por un año, por ahí me justifica comprarme servidores y tenerlos en mi empresa.
Correcto.
Por un tema de performance, un tema de
conectividad. Hay un montón de elementos, ¿no?
Por supuesto. Pero digo,
las personas que tengan que mantener ese equipo, si las tengo, un equipo más hardware no influencia para nada. Pero si le tengo que poner a Linux y no tengo a nadie a Linux...
Totalmente. Bueno, es que en realidad, ojo, porque digamos cuando hablas de consumir recursos en la nube, si estás hablando del famoso IaaS, Infrastructure as a Service, y ahí vas a tener un tipo que te maneje Linux, porque estás comprando... Y la realidad es que... Honestamente, lo que yo por lo menos vi en general en el mercado es que o se consume IaaS o se consume PaaS, digamos, plataforma, o mejor, más que PaaS, Software as a Service, tipo Salesforce o alguna cosa por el
claro,
estilo.
Claro, claro.
Sí, o sea, algo que sea... Sí,
es raro que te monte una plataforma, porque ya el tema de licenciamiento lo maneja uno, dámelo al fierro, virtualizado y yo le monto todo además.
Tal cual, sí.
Che, hablando de eso, porque eso cuando hay gente de sistema que desarrolla esta, o sea, extender el data center que tiene hacia la nube, es algo, digamos, permitido dentro de mi concepto de estrategia de sistemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando los gerentes de marketing contratan campañas, posicionamiento, algo con su tarjeta corporativa y dice, bueno, vamos a pagar, no sé, $5,000 por mes y lo pagan
MailChimp,
cualquiera, o campañas, o sí, o AdWords, o lo que fuera, que generan un consumo del portal, por lo que... ¿sí?
Tal cual.
Yo me acuerdo una marca, una empresa que manejaba ventas, compra y venta de autos por un portal puntualmente. Ajá. Hacían campaña en Yahoo y en Google. Claro. Y en un momento se le triplicaba, quintuplicaba hasta 10 veces más el portal, el consumo. Claro. Del portal.
Sí, sí, tal cual.
Y eso requería una infraestructura que no la tenía él y no la iban a pagar, porque sí, eran, bueno, por campañas.
No prevés la demanda que tenés en el portal.
No prevés. La primera vez pasó donde marketing hizo la campaña sin tener en cuenta esto, porque no lo veía, estaba no sé, digamos.
Bueno,
¿no?
ahí se desprende, ahí eso en el mercado se está conociendo como Shadow IT.
Shadow IT.
Sí, como el IT en las sombras. Sí, que es lo que estábamos hablando antes del corte.
No tiene nada que ver con la sombra de Peter Pan, nada que
ver. No, ni tampoco con la sombra esa del dibujito de Turbo, la película del caracol.
Sí, tampoco.
Tampoco. Okay. Pero existe este concepto de Shadow IT, que es básicamente cuando justamente las áreas de la compañía o subáreas de la compañía contratan servicios afuera. ¿Entendés? O sea, que salen a contratar servicios afuera.
Sí.
Porque, digamos, queda por fuera el control del área de IT.
Claro.
Queda, o sea, está el área de IT no sabe. Y eso es lo que vos estabas diciendo recién. El tipo agarra y dice... De repente me subió el consumo del sitio web. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Si no hubo nada de nuestro lado, digamos, del área tecnológica o del área de marketing, si eres, pero coordinado con la gente de tecnología.
Sí, eso llegó la información, digamos, de uno.
Tal cual. ¿Me entendés? Entonces, como decir, bueno, prepara, por ejemplo, voy al caso real de la vida argentina de los últimos años. El famoso Cyber Monday.
Sí.
Tema picante.
Sí.
Tema picante.
Ahí se mezcló un montón de cosas, ¿eh?
Cyber Monday, imagínate si las áreas de tecnología de las empresas donde se generó, digamos, que participaron de este mega evento de reviente de ventas, digamos, de electrodomésticos y demás, imagínate si las áreas de tecnología no estaban al tanto de esta acción de la gente de marketing.
Se caía en el mismo momento.
Porque en definitiva, todas las empresas que participaron de esto ya tenían plataformas de e-commerce, ¿sí?
Correcto, todas.
Todas tenían.
Todas.
Pero fíjate, me voy a remontar al año 2012, que creo que fue uno de los primeros Cyber Monday a gran escala.
Para 2012, yo no sé si todas tenían...
La mayoría, la que está en la multitienda que está en los shoppings tenía, las tiendas grandes, okay, de electrodomésticos tenían... Tal vez no tenían plataformas de e-commerce tal como las tienen ahora, que muchas han evolucionado de forma dramática.
Bueno, pero han surgido cosas que un amigo que es Martín Angeletti, que es experto en todo el tema de marketing digital, el peso y la velocidad de recarga de las páginas por pequeños milisegundos, en la gran cantidad que tenía, cambiaba todo el tema de la predisposición y disponibilidad de transaccionar con el cliente.
Es que totalmente. Absolutamente, ¿eh? Mirá, yo antes de trabajar en mi trabajo anterior trabajaba en un medio digital online y esas cosas las veíamos, se veía
cómo cambiaba
el tiempo de respuesta te define la permanencia o no del usuario. El tiempo de respuesta al portal te define la permanencia o no del usuario. O sea, si tu sitio web no te responde, o sea, si el sitio web que vos estás consultando como usuario no te responde en el tiempo que vos estás esperando que te responda...
Y no estamos hablando que esté caído.
No, que no te responda. En el tiempo... O sea,
el peso de la página...
Si yo entro ahora, www. Para no poner marca... www.clarín.com. Y entro y... Tarda.
Me voy a otro. Infobae. Algo más rápido.
¿Entendés? O sea, el usuario perdió la paciencia... Y esto sí. es algo que de lo que yo también hablo mucho con los clientes. El usuario perdió la paciencia porque la vorágine tecnológica lo llevó a perder la paciencia.
O sea que nos volvemos a una era de 140 caracteres, ¿vos decís? Rapidez, rápido, tiene inmediatas.
Yo te diría que más que definirlo por los 140 caracteres, te diría que lo puedo definir por los milisegundos de latencia, digamos, para ser bien techy. Por los milisegundos de respuesta que te puede llegar a... O sea, vamos a lo cotidiano. Tu teléfono celular, vos veo que tenés un teléfono de la manzanita. Yo también, sí, tengo un teléfono de manzanita.
Está mordida esta también, pero sí.
¿Usaste alguna vez un teléfono del robotito?
Sí, mis padres.
Bueno, ¿comparaste alguna vez la velocidad de respuesta del sistema operativo del robotito versus este?
No.
La velocidad de respuesta, digo, probá. Yo eso siempre lo hablo con todos mis amigos. Me dicen, no, ¿por qué vos tenés que usar el robotito? Para. El día que el robotito, después de un año de uso, siga respondiendo igual de rápido que el primer día que yo me compré ese teléfono, ese día puedo llegar a pensarlo.
Ah, entonces vos sos, tenés una I love Apple.
Sí, totalmente.
Totalmente.
En realidad soy ansioso, primero que nada. Entonces, eso me lleva a tener que
I love ansiedad.
Exactamente. Eso me lleva a tener que querer todo inmediatamente.
Está bien.
Son cosas de defectos que uno tiene.
Ay, no sé qué me estaba por mandar algo, pero bueno, ahora lo sigo. No, estaban contestando a alguien estaban acotando algo de lo que estábamos hablando, de los tiempos. De los tiempos, de cuánto tiempo está conectado.
Y bueno, y volviendo al tema del famoso Cyber Monday, la realidad es que todas las empresas no previeron el aluvión de gente que se les vino, claramente, porque de hecho, evento del 2012, y podemos buscar en el diario, si querés. Lo podés buscar en Google en la parte de noticias y te va a salir. En el año 2012, todas las páginas de e-commerce, todas, desde la de color verde de los shoppings hasta las tiendas de electrodomésticos que están a la calle, se cayeron para abajo. Se cayeron y no se podían acceder. Estaban saturadas.
Mira.
Estaban saturadas. ¿Por qué? No es porque los tipos no planeen. La realidad es que no se esperaban la semejante aluvión de visitantes y de compradores. Pero esos compradores y esos visitantes vinieron en realidad por las campañas publicitarias que se desarrollaron.
Ah, entonces el estudio no era por la, claro, por la campaña de anuncio tal.
O sea, las empresas hicieron una excelente campaña publicitaria, fantástico, ¿viste? Kudos para la gente de publicidad. Pero después eso...
La infraestructura no estaba preparada para eso.
Exactamente, no se vio reflejado en la estrategia de soporte, digamos, de la parte de tecnología. Y eso generó eventos de indisponibilidad. Ahora... ¿Qué pasa si vos entras a un sitio de e-commerce donde más o menos todos tenían casi piña más, piña menos, tenían todos el mismo precio? ¿Sí?
Mira.
O en algunas cosas sí, fue sí. Muy similar.
Sí, es discutible si lo aumentaban antes y después lo bajaban. Esa es la discusión.
Ese es otro tema. Pero digo, piña más, piña menos, tenían entre todos, como lo comparás, tenían más o menos, alguno tenía el precio más bajo en el televisor, pero en el otro tenía la heladera, estaba más
como
barato.
Como dice Fantino, para. ¿Vos me estás diciendo que a mismo precio la gente va a elegir el con el que va a poder entrar y conseguir rápidamente una compra? A dos clics a la compra.
Definitivamente. Definitivamente. O sea,
ganaban no por el precio, porque el precio era parecido.
Ganaban porque se estaba encontrando al otro lado gente como yo, ansiosa, que no quería esperar a que esté disponible en la página.
Claro.
Porque aparte, digamos, si nos lo ponemos a pensar...
no tener una página disponible en ese momento era perder el cliente, directamente.
Pero, mira, te lo voy a plantear de esta forma. Si vos entrás hoy en día al gran sitio de e-commerce peer-to-peer de Argentina, al más famoso de todos,
sí.
Y no anda, ¿qué haces?
Me muero, porque no sé si hay otro.
Bueno, tenés un par más. Son menos populares, pero hay otros.
Pero no
el problema para esa marca, para el primer sitio líder, ¿cuál es? Que pierde credibilidad, pierde... digamos, lo que pierde en realidad es algo que es muy difícil de recuperar, que es reputación.
Reputación y confianza, sí, totalmente.
¿Me entendés? Entonces,
sí.
Ese tipo que probó otro sitio y dijo, este anda también, más o menos, zafa, está bien. Acepto, compro. No es que no va a ir más al otro sitio. Es que va a empezar a considerar ese segundo sitio como alternativa al primero.
Claro.
Entonces ya estás, digamos, desde la perspectiva de comercial, estás renunciando a una parte del mercado. O la estás entregando, digo, te la estoy, tomá, ¿querés sí. un pedacito de torta?
Totalmente. Sí, me imagino con el tema de los buscadores, ¿eh? Uno va generalmente a Google, va, por lo menos yo voy a Google, sí. Y después uno va a las alternativas, ¿no? ¿Qué pasaría si... Google está caído, no me responde, lo que fuera?
Bueno, de hecho, hay que salir a preguntar a los famosos millennials, así que otros buscadores conoces además de Google. Digamos, sacamos Google y Bing, ¿sí? Que son los dos, los dos más populares. ¿Querés agregar Yahoo? Son tres buscadores. ¿Conoces algún otro buscador?
Qué loco, ¿no? Claro, porque ahí no hay otra manera de buscar algo en internet que no sea por un buscador.
Altavista no existe más.
No existe más. Bueno, entonces, la parte de marketing, ¿vos decís que el Shadow IT está, de alguna manera, no condicionando, está generando una presión en la gente del sistema para que se vuelva mucho más... esté conectado en esta... siempre conectado?
No solo para que esté siempre conectado, sino también para que entienda que la problemática del negocio está viva 24 horas. Porque ese es el motivo por el cual se disparó originalmente esa compra por atrás, digamos, del área de marketing o del área comercial,
claro.
el sistema de finanzas o el ERP online, y que lo hizo por fuera de los procesos de gestión de IT.
Okay.
Sí, porque evidentemente si eso pasó, y esto es algo que es muy importante que todas las áreas de IT tengan en cuenta, si eso pasó, es porque ese área que salió a comprarlo por otro lado, en realidad, o no confiaba en los tiempos de provisionamiento del área de IT, o no confiaba que el área de IT le pueda dar ese tipo de servicio. Por eso, y esta problemática se llama Shadow IT, en realidad genera un gran problema.
¿Y por qué crees que no le podía dar ese beneficio? Un área de negocios a sistemas, porque no se entienden. No digo que sea la verdad absoluta lo que vas a decir, pero tu apreciación, ¿no? Cuando vos te juntaste con área de negocio y con gente de sistema, ¿cuál es el conflicto que hay en general entre ellos?
Mira, el conflicto en realidad normalmente surge por el lado de, digamos, que el usuario, vuelvo otra vez a lo mismo, el usuario está mal acostumbrado. O bien acostumbrado, digo, porque en realidad está acostumbrado a unos tiempos de respuesta que están acordes a los ritmos tecnológicos que hoy en día, digamos, son estándar.
Mira.
¿Sí? Entonces, y ahí viene engranado el tema de, digamos, que las áreas de IT tienen que entender, en todos los casos, que el paradigma tecnológico cambió, que los tiempos de respuesta cambiaron, que, mira, ahora nosotros la semana pasada anunciamos un producto nuevo que es BIM Availability Platform, y nosotros empezamos a hablar de otra... de un concepto, una sigla nueva, si querés, que son los SLOs.
No es el SLA, Service Level Agreement, no.
No,
el Agreement Operational.
Claro, son niveles de servicio operacional. En donde eso en realidad lo que tenés que salir a responder son a niveles de servicios que son requeridos por el negocio, no a niveles de servicio de acuerdos o de acuerdos que tenés con alguien. Es lo que es el negocio, no es el acuerdo, o sea,
no
con
es
nadie.
Es un nivel de servicio para afuera, sino es para adentro.
Es para, en realidad, en metodologías de gestión de IT ya existía ese concepto. Lo que pasa que esto, digamos, el famoso SLA es un término que se utiliza popularmente. Y la diferencia está entre el SLA y el SLO, en realidad, es que cuando hablas del nivel de servicio operacional, estás hablando de, digamos, la necesidad proveniente del negocio y no necesariamente un compromiso asumido per se. Es que se convierte en algo más dinámico, porque el negocio cambia. El negocio cambia su requerimiento. Entonces vos tenés que, tu área de IT tiene que responder al SLO, que es dinámico conforme a la dinámica del negocio.
Mirá si eso se expande y el área de negocio puede optar por un internal price y un external price de servicios de sistemas, comparativamente. Dice, mira, a mí me sirve más el departamento de sistema de alguna marca conocida afuera, porque la diferencia, no hay diferencia.
Bueno, en realidad,
a igual precio, obviamente me quedo con la confidencialidad del equipo que tengo acá, claro, dentro, ¿no? Pero si yo llevo la obra con los indicadores, tiempo de respuesta, disponibilidad, el TCO y todas las cosas, las siglas que había por ahí, y lo comparo con algo que me da el mercado, con todas las medallas de estilo ISO y demás, el negocio podría optar, si es un área de soporte. ¿Qué valor agregado me da si no me puedo hablar con el área de marketing y demás cosas?
Claro, ahí está el tema. Ese es el desafío de las áreas de IT. Evitar, no por medio de la fuerza, no por medio de la restricción, sino por el medio de la venta interna de la calidad de su servicio, de evitar que las áreas quieran irse afuera. Es decir, dar un servicio lo suficientemente bueno para que nadie se quiera salir de la empresa. Ahí está.
Yo no lo veo tan fácil, ¿eh? No lo veo tan fácil, porque yo veo que como que están... Hay más excusas para no cambiar que aceptar que hay un cambio. Yo, algo que por ahí tocamos así de rebote antes de empezar el programa, es el IT tradicional versus el IT dinámico, con el concepto de Gartner que hablaba de bimodal IT, ¿no? Uh-huh. Lo representaba como una carrera maratón, algo que tenés que mantener recursos, proveedores, un project management, o sea, el PMI como clásico, como lo manejamos, contratos a largo plazo, y el sprint, el corredor, un bolt, digamos.
Sí, es rápido, de 100 metros.
Es rápido, que no va a tener proveedores, va a requerir proveedores totalmente diferentes, dinámicos, de metodologías ágiles y no PMI, y duran 3 meses como mucho los proyectos. Entonces son totalmente ágiles.
Lo que pasa es que en algún momento vos tenés que lograr el traspaso del sprint.
De algo de esto al tradicional.
Al otro. O sea, lo tenés que hacer en algún momento. No podés manejar todo tu área de IT en el método sprint, porque este método, si lo perpetúas, te lleva a desorganización.
Sí, ¿sabes lo que pienso de ahí? Es que... a ver... Vos decís que llevarlo del sprint, además. Pero hay campañas en Shadow IT que duran 3 meses. O proyectos que duran 3 meses que a veces no le interesa subirlo.
Sí, es verdad. Pero el problema que tenés hay que evaluar ahí, en realidad, es cuál es el impacto que vas a tener sobre los otros sistemas que soportan el negocio.
Ah, bueno.
Porque ahí vos decís, esto dura 3 meses. Digamos, y vamos al caso, volvemos al caso de Silverman. Silverman es un día en el año. Un día, creo que es en noviembre, no me acuerdo.
¿El proyecto dura?
Ponle que dura desde 3 meses antes hasta el día del evento, ¿sí?
Sí.
Fantástico. Ahora, si tu empresa, si el sitio de e-commerce de la compañía se cae, el impacto en reputación que tiene eso va más allá de los 3 meses.
Sí, 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 totalmente. Totalmente.
Entonces ahí tiene que responder contra la estrategia global de tecnología. Eso es algo que...
Eso sí lo integraría en agente de sistemas. Que de alguna manera le abriría el juego y decir cuáles son los recursos que necesitaría.
La cabeza que coordine todo eso tiene que ser el área de gestión, el CIO, digamos, o el...
Qué discusión.
Ni siquiera te digo el CTO. El CIO, porque es el tipo que tiene que manejar la información.
Yo opino lo mismo, pero lamentablemente no lo veo siempre así. El área de negocio predomina porque el sistema es de soporte y no de valor agregado.
Bueno, pero ves, eso es algo que hace muchos años todas las áreas de tecnología, todas las áreas de sistemas están peleando por revertir, digamos, la imagen, digamos, del área de sistemas como un área de generación de valor en la compañía y no como un área de consumo, un centro de costos, digamos.
Si estuviera Roberto Velati, ex CIO de Masalín en particular, esta discusión la tenemos desde el 2009. Él planteando, él es contador, no es, viene de la línea de sistemas, pero siempre trabajó como gerente de sistemas hace mucho tiempo. Y se es la misma discusión de siempre. El tema es que cada uno quiere llevarlo al área del otro. Es decir, claro, el de negocio...
Me conviene que sea un centro, que sea un centro de costos y te controlo.
Claro, el de sistemas tiene que ser... Tienen que saber de negocio y los de sistema dicen, no, el negocio tiene que saber de sistemas. Y ahí está, como que cada uno se lo quiere mandar, como el problema de los millennials.
Bueno,
¿sí?
Vos sabés que, viste que es por ese motivo que acabas de describir es el motivo por el cual hoy en día existe una posición en la mayoría de las empresas que se llama Business Partner. Áreas de sistemas existe una posición que se llama Business Partner, que es el tipo, la interfaz entre el negocio y IT. Es la interfaz entre el que tiene que conocer el negocio.
Es un lobista.
Ponele. Pero es un tipo que viene del área, del palo de... Normalmente, por lo que yo vi hasta ahora, viene del palo, digamos, de IT, pero más de la parte de PM, pero que traduce las necesidades del negocio hacia las áreas de IT. Y también tiene que hacer medio de nexo, digamos, de prendedor de la pipa de la paz entre los tipos de IT y los tipos de negocio, ¿no?
Correcto. Tiene que... Bueno, Alejandro, aunque vos no lo puedas creer, pasó una hora. Y las chicas de la agencia, no se durmieron.
Bien.
Están acá.
Es un buen signo, ¿no?
Anotaron cosas, no sé, algo te van a pedir después porque anotaron temas.
Sí, ahí vi que estaba.
Sí, está sacando cosas. Bueno, Alejandro, te agradezco nuevamente que hayas venido. Unas palabras finales y cerramos con tus palabras y con mi saludo. Y si quieren las chicas, pueden saludar también. Como dijeron, buenas tardes, pueden decir buenas noches, no sé.
Sí, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, claro. Alejandro, datos que quieras dejar, página y demás.
Bueno, en realidad estoy disponible para consultas. No sé si dar mi correo electrónico.
Como vos quieras. O directamente
a la página. www.vim.com. Se escribe vim.com. Y después ahí pueden entrar a la parte regional, digamos, de Latinoamérica, específicamente de Argentina.
Para ver los casos que dijiste.
Para ver los casos de éxito, sí, totalmente. Para ver los casos locales en Argentina, a nivel de región de Latinoamérica. Y bueno, después probablemente en tu página pueden ver datos de contacto, alguna cosa por el estilo.
Sí, en nuestra página vamos a publicar el video, es un composé del MP3 con alguna foto que vamos a publicar.
Dale.
Y los datos de tus nombres completos y demás.
Excelente.
Chicas, ¿alguna palabra más para...?
No, buenas tardes, hasta luego.
Me pueden agregar por LinkedIn, si quieren tengo LinkedIn, todas esas cosas, viste, redes sociales.
Perfecto, yo lo voy a publicar entonces.
Bueno, muy bien.
Genial, muchas gracias. Paula, como siempre, gracias. Nos vemos el lunes que viene con algo que no sabemos qué significa, pero se llama Negodocio.
Negodocio. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.